mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bons dias, boas tardes ou boas noites. Dende o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras, na segunda planta da Escola de Arquitectura da Coruña. Estás a escoitar o primeiro episodio de Habitando, un podcast, un falangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de ASFE Galicia. Eu son Alberto Fortes.
Eu son Juan Ortiz. Penso que estamos un pouco nerviosos. Por qué? Porque realmente este vai ser un episodio certamente especial. Por unha banda, o primeiro, despois desa pequena presentación que fixemos hai uns días. Segundo, porque non imos seguir o esquema que temos preparado para o resto de episodios regulares. E terceiro, precisamente porque a grabación foi un tanto accidentada, moitas entrevistas, a calidade do son non é certamente a que vos merecedes. Pero de todos os xeitos, pensamos que ides disfrutar incluso das que non soan tan ben.
Bueno, un pouco tamén o problema este do audio, esperamos que a partir de agora, con esas seccións que empezaremos no seguinte programa, no seguinte episodio, empezar a desenvolver esa gravar como dunha maneira máis reglada dende o recuncho aquí de Arquitecturas en Fronteiras, e lo solventando e pouco a pouco ir mellorando, non? E o que nos agrada tamén moito, que falaremos o final do episodio, e que xa do episodio piloto que lanzamos fai unha semana, xa empezamos a ter algún feedback así pequeniño, pero algo hai por aí.
E máis, incluso antes de ter lanzado ese episodio piloto, xa tivemos unha mensaxe por Twitter pedíndonos que comentemos unha nova que probablemente ao final faremos.
Hai moitas cousas que vamos a escoitar. Pois vos deixamos con unha promo. Comezamos con todas as entrevistas que temos programadas para este primeiro episodio.
El Cierzo este año trae ecos de podcasting. Décimas jornadas de podcasting este año en Zaragoza. Podcast en directo, mesas redondas, talleres, actuaciones, mercadillo. 23, 24 y 25 de octubre en Las Armas. Con el patrocinio de Asociación Podcast, iVoox y el Ayuntamiento de Zaragoza. Acércate al podcasting.
Comentábamos ao principio que é un episodio especial, sobre todo porque queremos que isto sirva un pouco de presentación do que é Arquitecturas en Fronteiras, Galicia, para todos vós, que nos coñezades un pouco máis, que saibades que é o que facemos, onde estamos, que obxectivos temos en mente. E como poderíamos facer isto dun xeito entretenido? Pois pensamos que o mellor era traervos aos protagonistas directos de toda esta familia que conformamos Arquitecturas en Fronteiras e explicarvos dende o máis xeral ata o máis particular cal é a nosa organización.
Un pouco a idea é non únicamente quedarse con Arquitecturas en Fronteiras de Galicia, a pequena demarcación que temos aquí na zona norte, senón tamén coñecer a nivel xeral e internacional como se organiza a rede de Arquitecturas en Fronteiras e tamén a organización que aglutina todas as diferentes demarcacións que é Arquitecturas en Fronteiras España. E despois iremos tamén baixando de escala e empezando a coñecer xa a propia demarcación de Galicia e os diferentes grupos de traballo que están a desenvolver moitas actividades e moitas propostas, non? Aquí na nosa comunidade. Entón, bueno, vamos a ir pouco a pouco coñecendo toda a organización e transmitindo-vos tamén esa forma de ser, non? E queremos que calqueira dúbida ou calqueira tema que vos usira non lo fagades chegar para que nos próximos episodios tamén ter esa pequena feedback, esa pequena alimentación de tornosos ouvintes.
E comenzamos xa a primeira entrevista e con Xavier Codina, un voluntario de ASF Cataluña, que nos vai falar sobre o que é Arquitectos sin Fronteras Internacional. Perdoade que non o diga como fai el en francés, pero é que eu de francés a verdade que non son capaz de decir media palabra.
Architecture Sans Frontières Internacional o Arquitectura Sin Fronteras Internacional es un network de organizaciones participativas sin ánimo de lucro que interactúan entre sí según una declaración de principios a modo de decálogo a la que llamamos Carta de Hassel. El network no desarrolla en sí mismo proyectos de cooperación como los entendemos, por ejemplo, en Arquitectura Sin Fronteras España. Los proyectos los desarrollan los distintos miembros en cada uno de sus países o en países terceros. Lo que sí hay son acciones conjuntas a nivel de network comprometidas con el desarrollo humano a través de la función social, equitativa, cultural y medioambiental de la arquitectura, la construcción, la restauración de patrimonio histórico y de urbanismo. Las más significativas serían el proyecto Leonardo, para el cual conseguimos financiamiento hace 4 años, consistente en la realización de un curso de introducción y formación para la cooperación, impartible vía online, con una serie de momentos de evaluación durante este proceso formativo, con talleres presenciales en los distintos países y luego de manera conjunta en países terceros. O bien la primera celebración o la primera entrega del Premio Internacional de Arquitectura Sin Fronteras, que este año, aprovechando la Asamblea General que tuvo lugar en Nepal en el mes de junio, en Katmandú, pues buscaba también difundir buenos ejemplos de proyectos de cooperación. Es decir, no proyectos que muestran en muchos casos o que podemos estar acostumbrados una arquitectura bonita, atractiva, sino haciendo el esfuerzo de analizar en profundidad los procesos participativos, los resultados finales, las técnicas empleadas, valorando en primer lugar esos aspectos sociales y de grupo y de trabajo en grupo. Y en segundo término, pues evidentemente las tecnologías y en último, pues si a más resulta que el resultado final es atractivo, pues estupendo, ¿no? Pero en cualquier caso, no, como digo, no había un esfuerzo en no caer en esta trampa. En la actualidad, Architecture Sans Frontières se financia únicamente a través de las cuotas de los distintos miembros. Pero hace tiempo que estamos intentando consolidar nuevas maneras de buscar financiamiento, de ser sostenibles, ¿no? de ser viables. Tenemos un par de experiencias ya de crowdfunding que tenemos están presentes en nuestra página web y también estamos intentando encontrar perfiles de sponsors que puedan estar comprometidos con los valores que representa nuestra red. Más que países la conforman, yo creo que la pregunta sería qué tipo de miembros la conforman. En realidad, los miembros no son individuales, son siempre agrupaciones, organizaciones, asociaciones y pueden ser de cualquier país del mundo. O varias pueden estar presentes de un mismo país. Por ejemplo, ahora mismo creo que hay 3 de Italia, también hay 2 que representan a Francia, pero no se trata de países miembros, sino de asociaciones de determinado país miembro, y siempre colectivos, nunca individuales. La relación entre miembros del network está siempre presente. Quien da continuidad es la oficina del secretariado en Barcelona, formada por unos 6 a 10 voluntarios, algunos arquitectos, otros no arquitectos de distintas formaciones, profesiones, que se encargan de dar esa continuidad, ese establecer, coordinar esas dinámicas que siempre hay vivas entre los miembros. A nivel de reuniones, la Junta se reúne cada 2 meses durante todo el año. De esas reuniones, una de cada 2 es presencial, es decir, cada vez entre medio de 2 presenciales hay 2 que se realizan vía Skype o vía Internet para ahorrar un poco en los desplazamientos, ya que hay miembros de junta que están viven en distintos países, con lo cual los transportes son complicados y representaría un presupuesto muy elevado, ¿no? Presupuesto, por cierto, que cada uno de los miembros de junta debe financiarse. Como decía, hay una reunión cada 2 meses, una de cada 3, mejor dicho, es presencial, las otras 2 son vía telemática. Y luego siempre, a finales de primavera, a principios de verano, tenemos la Asamblea General, en la que siempre, más a más de la propia asamblea, se organizan seminarios. El país que organiza, el miembro del determinado país que organiza cada evento, cada año, organiza actividades durante 3, 4, 5 días para completar un poco un programa interesante, ¿no? De manera que puedan asistir o sea más atractivo a la hora de que puedan asistir miembros o personas interesadas a los eventos. Pues mira, muchos. La verdad es que más bien me costaría encontrar un motivo por el cual no fuese beneficioso pertenecer a ser miembro del network. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de presentarse Arquitectura Sin Fronteras España junto con otros miembros del network a programas de financiamiento donde a veces es necesario acudir junto con otros socios o con un cierto volumen económico o volumen de recursos humanos, de recursos técnicos. En esos casos, por ejemplo, la Unión Europea, es conveniente presentarse junto con otras asociaciones, otros miembros. Tenemos la posibilidad, por otro lado, de crecer, de enriquecernos a través de las distintas relaciones con los demás miembros, de compartir experiencias, talleres, cursos, formación, crecer. La posibilidad también de tener más difusión, de estar más presente en eventos, en organizaciones, delante de los gobiernos. Optimizar recursos a nivel económico, a nivel humano. Son muchos los beneficios. Pues mira, el lugar de referencia es la página web de Architecture Sans Frontières. Ahí hay un formulario para personas y también hay un formulario para miembros, para organizaciones que quieren ser miembros. En el caso de las organizaciones, está también el listado de la información que se debe presentar, básicamente una copia de los estatutos de esta asociación en cuestión y el registro, una prueba de que está registrada en el país de origen y una copia firmada del decálogo de la carta de Hassel que te comentaba al principio, donde se manifiestan los valores del network y no se pide nada más. A partir de aquí, la Oficina del Secretariado establece contacto con esta asociación que quiere pertenecer al network y ya pues en la Junta, en la Asamblea, se valida y se ratifica pues a este nuevo miembro. Por lo que hace a personas, a individuos, también hay este formulario que te comento en la página internacional de Architecture Sans Frontières. Y entonces, normalmente, lo que se le va a responder a esta persona es que se ponga en contacto con la organización, en caso de haberla, miembro del network de su propio país. En caso de no existir, aunque sea más difícil, evidentemente, pero siempre puede haber alguna manera que esa persona pueda participar en el network internacional. Pero, en principio, es más difícil. Normalmente el camino es participar en la asociación local en tu propio país, que pues, como te decía también antes, puede haber una o pueden haber varias, y desde ahí, como en esta asociación, como miembro del network, del paraguas internacional Architecture Sans Frontières, pues ya estaría participando. La web es doble, aprovecho para daros la web, www.asfin.org, y entonces ahí verán en contacto. Repito, www.asfin.org. Os agradezco mucho que me hayáis invitado a participar en el podcast Habitando de Arquitectura Sin Fronteras Galicia y de esta manera me hayáis dado la opción de explicar un poco qué es, qué significa, qué representa a Arquitectura Sin Fronteras Internacional. Gracias.
Alberto, eu teño algo que confesar.
¿Qué?
Ti leiches a carta de Hassel.
Eu non, ti?
Pois tampouco o recoñezo, pero bueno, imos ter un enlace...
Hai que botar remedio, eh? Isto non se pode quedar así.
Imos ter todos unha ligazón na entrada correspondiente a este episodio no blog para poder acceder directamente a esa carta e por fin enterarnos de cae son...
Que ao final non é unha carta, é unha declaración de principios.
Sí.
Joder. A min... Das cousas que comentaba Xavi, así que máis me sorprenderon, que un pouco, moitas delas as compartimos tamén aquí, a nivel máis local de Galicia, é o traballo que se fai en rede. É dicir, que todos os membros, todas as organizacións que están traballando con unha temática semellante de habitabilidade, bueno, traballando como unha arquitectura dunha maneira moito máis ampla, ao final teñan un espazo no que poder relacionarse, non? Incluso compartir experiencias, cousas que poden ser de interese, que lle poden servir ás outras organizacións, pois ter un espazo onde poder aprender, non? A mí me parece eso moi, moi útil.
Sí, sobre todo porque dende fora pode dar a sensación de que a Arquitecturas en Fronteiras Internacional non deixa de ser unha ONG máis, pero non, non se trata de outras organizacións, como poden ser UNICEF ou Save the Children ou calquera outra das que estamos acostumados a escoitar. É dicir, Arquitecturas en Fronteiras Internacional non ten proxectos de cooperación para o desenvolvemento propiamente ditos, senón que o que se constitúe é como unha rede, como unha network, como decía Xavi, conformada por unha serie de organizacións que sí que fan por elas mesmas este tipo de actividades e de proxectos de cooperación ao desenvolvemento.
E que poden ensinar de cara ao exterior tamén, que era moi interesante tamén ese curso que se estivo levando a cabo coa financiación da Unión Europea e co tema Leonardo, non? E bueno, vamos seguir continuando un pouco, que hai moito que falar e moito que aprender. E xa vamos a dar un paso máis e vamos a falar con Carlos, que é o actual presidente de Arquitecturas en Fronteiras España, para que nos conte un pouco máis como é a organización xa na que pertence tamén a demarcación de Galicia. Os deixo con él. Buenas, Carlos, que tal?
Buenas tardes, como estamos?
Moi bien. Así, para empezar, ¿qué es Arquitectura sin Fronteras, España?
Bueno, pues Arquitectura sin Fronteras es una asociación sin ánimo de lucro englobada dentro de lo que se denominan las ONGs de ayuda al desarrollo. Esto quiere decir que somos una organización no gubernamental, no dependemos directamente de la administración, nuestros fondos básicamente vienen de nuestros socios y luego pues de otro tipo de fuentes, aportaciones privadas y proyectos a los que nos presentamos. Y que somos una ONG de ayuda al desarrollo quiere decir que las tareas a las que nos dedicamos es a producir proyectos que ayuden a los países que están en vías de desarrollo pues a desarrollarse, a crecer. Es decir, infraestructuras que les ayuden a mejorar básicamente. Aunque también tenemos algunas otro tipo de actividades como son cooperación local, pero básicamente desarrollo. Pues en principio el acta fundacional de Arquitectos sin Fronteras, que tiene ya casi 25 años, Arquitectura sin Fronteras ahora, decía que el objetivo de la asociación era integrar la arquitectura y su función social en el campo de la cooperación internacional para ayuda de las poblaciones más necesitadas, ¿no? Entonces hoy en día, pues básicamente digamos tenemos dos grandes grupos de actividad. Por un lado la cooperación internacional, que es esta cooperación al desarrollo, es decir, ayudar a los pueblos, como ya hemos dicho, que están necesitados de infraestructuras a desarrollarlas. Y por otro lado lo que es la cooperación local, en la cual pues tenemos una serie de grupos que actúan en bolsas de pobreza o en zonas que realmente también necesitan un apoyo, pero que no hace falta ir fuera, ¿no? Que están en nuestro propio país. Bueno, pues en España normalmente ahora mismo estamos trabajando desde en zonas donde hay infravivienda, por ejemplo, pues en poblados de chabolas o población marginal, como puede ser la Cañada Real, o en Madrid, o pueden ser algunos proyectos como los que se están haciendo en Galicia con la población de raza gitana. Y luego pues también hay algunos otros grupos, por ejemplo en Madrid, que reivindican la acción del ayuntamiento, las administraciones municipales en el campo, por ejemplo, de urbanístico, ¿no? Pues por ejemplo con los mercados, ¿no? Que hay una política de comercializarlos y de que se pierdan estos espacios. Hay un grupo de mercados que reivindica el que no se pierdan esos espacios, son necesarios como dotaciones urbanas. Luego hay otros grupos, por ejemplo, también de accesibilidad, que un poco intenta fomentar que las medidas de mejora de la accesibilidad de las ciudades pues también se pongan en práctica. Eso a nivel local y nacional. Y a nivel internacional, pues estamos trabajando ahora mismo en África, en Centroamérica y en Sudamérica. Y hemos tenido pues también en algún momento dado grupos abiertos en Asia, pero básicamente hoy en día estamos en África y en Centroamérica. Principalmente la mayor, bueno, son todo infraestructuras que nosotros construimos, diseñamos y construimos, y en general la mayor parte se enfocan en educación y en sanidad. Suelen ser escuelas de primaria y suelen ser pequeños centros de atención primaria, maternidades. Eso es un poco el engloba la mayor parte de los proyectos. Luego, a lo mejor, pues puede haber algunos de infraestructuras de agua y saneamiento, o a lo mejor otros de gestión de residuos, a lo mejor algún centro asistencial de otro tipo, para procesar el pescado o para atención a las mujeres, pero básicamente la gran parte son proyectos de educación o de sanidad. En general siempre se busca establecer alianzas con otras asociaciones porque eso, por un lado, favorece que nuestro trabajo tenga un mayor impacto y, por otro lado, cuando nosotros nos vamos, pues esas infraestructuras normalmente quedan amparadas por esas asociaciones locales que son capaces de garantizar que la infraestructura que se ha creado permanezca y se utilice. En general, bueno, muchas veces nuestras infraestructuras las hacemos para el sistema público, es decir, no hacemos un colegio nunca un colegio privado. Por lo general son infraestructuras que se construyen y se ceden al gobierno. Pero aún así, pues siempre hace falta que para que esas infraestructuras se utilicen bien y se mantengan, pues una asociación local, una contraparte, aparte de ayudarnos a ejecutarla, pues después esté un poquito pendiente de que se utilice bien, de que no caiga en desuso, etcétera. Tenemos realmente dos grandes formas de colaborar con ASFE. Una es hacerse socio y con su aportación, con su cuota anual, pues ya significa una parte importante de nuestros ingresos, pues que va básicamente a financiar nuestros gastos generales y, bueno, que es una parte bastante importante que tenemos, ¿no? Y por otro lado, pues también se puede participar con tiempo, siendo voluntario en todas nuestras demarcaciones, que básicamente pues tenemos en las grandes comunidades, en Andalucía, en Cataluña, en Madrid, en Galicia, País Vasco, Valencia, pues tenemos grupos de trabajo activos en los cuales estos voluntarios pueden entrar y pueden participar en el diseño de los proyectos, en la gestión de su ejecución y poco a poco irse formando en el campo de la cooperación.
Hay unha cousa que decía Carlos que eu non tiña moi claro. Pensei que solo as organizacións as ONGs traballaban no exterior, pero parece que non.
Está claro que non. Penso que antes de mirar cara aló hai que mirar preto de cada un.
Uh-huh.
E moitas veces conviven con nós unha serie de realidades que permanecen invisibles aos nosos ollos, máis que nada porque non as queremos ver, non son agradables de ver e preferimos ignoralas. E, de feito, aquí en Galicia, por exemplo, digamos que boa parte do noso esforzo se adica á cooperación local.
Supoño que despois falaremos deso.
Por suposto que sí. Pero penso que deberíamos xa descender un pouquiño máis, dar outra pegada cara abaixo, descendemos ao que é a nosa agrupación Arquitecturas en Fronteiras Galicia e falamos con Sole, que é a nosa presidente. Isto é o que nos contou sobre xa a nosa demarcación de Galicia.
Boas, Sole, que tal?
Hola, bo día, Alberto.
Bueno, entonces a primeira pregunta serían cales son as características fundamentais de Arquitecturas en Fronteiras Galicia?
Pois a principal característica de Arquitectos en Fronteiras Galicia é eminentemente a súa base de voluntaria e a estrutura organizativa que é predominantemente horizontal. Dende o ano 95 vense desenvolvendo en Galicia unha serie de actividades en prol da defensa dun hábitat digno. Porén, no seu ámbito plano ideolóxico, baséase nun enfoque de cara aos dereitos. Os dereitos en base á dignidade das persoas. E como se fai? Pois tentando promover un desenvolvemento humano equitativo e sostible a través da mellora e defensa do hábitat digno e a mellora da habitabilidade. En este senso, o concepto ampliouse de cara a entendermos a habitabilidade dende unha dimensión ampla e transdisciplinar. Por elo, non só se centra na construción de edificación, senón que os procesos que van aparellados que teñen que ver coas dimensións sociais, económica, educacional e do medio ambiente forman parte inherente de todas as características da organización. Bueno, a organización baséase principalmente en grupos de traballo que promoven iniciativas propias dentro do obxectivo común que comentei fai un intre sobre a defensa dun hábitat axeitado. A este respecto, dun único grupo que foi inicialmente, paulatinamente, foronse creando grupos de traballo que centran os seus esforzos a través do concreto, no desenvolvemento de procesos de cambio. Neste senso, é dende o recoñecemento e a análise da realidade concreta do día a día no que se tecen e desenvolven as tarefas dos grupos que pretenden artellarse e traballar en rede, coa dificultade que lo conleva, claro. Neste intre temos activos 5 grupos de traballo que podemos ir coñecendo polo miúdo ao longo deste podcast. Estes grupos son o de local, internacional, educación para desenvolvemento, comunicación e voluntariado e formación. Os grupos operan dun xeito autónomo, dun xeito que mensualmente organizase un encontro interno de intercambio para podermos ter unha idea conxunta e actualizada do traballo que se está a desenvolver, así como a tomar as decisións que a estrutura organizativa precisa para o seu desenvolvemento. A organización, ademais, complementase con accións ad hoc, é dicir, aquelas creadas para atender facetas inherentes ao funcionamento da propia organización, como son o fortalecemento institucional, a incidencia política e a captación de fondos e recursos. Como podes ver, Alberto, é unha estrutura que se está complexizando cada vez máis. Bueno, o xeito de colaborar pode ser a través de diversos mecanismos. Ven ampliando a masa asociativa, facéndose socio ou socia, ou formando parte do voluntariado. As persoas voluntarias son de vital importancia para o funcionamento e razón de ser do que somos. E, por outra banda, a través de doacións particulares. Neste senso, a web dispón de información precisa, así como do contacto para poder coñecer todos aqueles mecanismos e formas de colaborar. Por exemplo, unha persoa voluntaria pode ser por proxecto ou dun xeito máis integral a nivel voluntario continuo. Neste intre contamos tamén cunha cantidade de organizacións que apoian o noso traballo, é dicir, nos non traballamos dun xeito autoxestionado, contamos con diferentes organizacións de carácter público e privado, basicamente fundacións e organizacións sen ánimo de lucro. Entre elas, pues, podemos atopar a Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Cooperación e Relacións Internacionais, Consellería de Traballo e Benestar, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, unha cooperación máis descentralizada, a Fundación Paideia, o Club de ONS, Universidade da Coruña, o Proxecto Terra, a Escola de Arquitectura de A Coruña, que é a sede da nosa organización en Galicia, e moitas outras organizacións que, bueno, polo tempo que temos, non nos podemos estender un pouco máis. Somos unha organización cada vez máis complexa e que pouco a pouco está medrando dun xeito bastante visível. O papel da Xunta directiva, ademais do institucional e representativo, pois tenta desenvolver a tarefa de velar polo cumprimento dos valores e misións da organización. Isto que é algo que o canónico, por así decir, de calqueira xunta directiva. Ademais, o pretender ser unha organización horizontal na que se lle otorga unha forte autonomía aos grupos de traballo, pois a través das asambleas mensuais, pois facer un seguimento por parte dos acordos acadados e ver a súa consecución de cara aos resultados que señan eficaces e efectivos e a que o proceso para conseguir todos estes acordos pois señan o máis sostibles no tempo. Esta tarefa non é só da Xunta Directiva que fai ese seguimento e vela por eses acordos, senón que é unha xestión que ten que facer toda a demarcación. E a xestión das persoas pois é de vital importancia para que se poida conseguir a grande cantidade de proxectos que temos actualmente. Moitas gracias e espero que as outras persoas que forman a Xunta Directiva se animen a colaborar dun xeito activo neste farangullo.
Habería que decirlle a Sole, a verdade, que xa o sabe, que xa hai alguén da Xunta Directiva colaborando no falangullo, porque ti precisamente estás nesa Xunta Directiva.
Sí, bueno, un pouco tamén ao final a idea é que poida pasar todo o mundo, non? E pouco a pouco se poidan incorporar as diferentes persoas, non? Que están na Xunta Directiva, como é Cris Botana, a Lara, todo voluntariado, non? Que colabora con Arquitecturas en Fronteiras, que vayan por aquí un pouco pasando e contándonos a súa experiencia, o traballo que están facendo nos diferentes grupos, un pouco o día a día, non? Da asociación.
Todo eso é o que imos facer daqui a un pouquiño, xusto despois de que escoitedes esta canción.
Tancada a casa la major part del temps, no sóc amant de llepar, no tinc déus ni pensament de trobar-me en tal cas. Jo sóc qui sóc, si vols veure'm en veus. El meu treball el demostra com puc, i tant com puc em dóna tot a ell. Millor pitjor, en judici ja és vostre, i amb l'ofici arribaré a ser vell.
Llavors veurem quina retribució em tocarà en tant que jubilat.
Si dic això és perquè, com he dit, no sóc amant de llepar un sol dit.
Jo sé que vaig amb les meues cançons, saltant d'històries, saltant situacions. Ara dic groc i després passe al verd. Sé que és difícil seguir-me l'explicat, per tant, per tots em vaig a presentar. Jo així explico la meua manera. Uns fets, un temps, una estima, una idea. Jo sóc l'artista, el cantant, el pallasso.
Unha vez que xa temos falado do que é, por un lado, a Arquitectura sen Fronteiras Internacional, Arquitectura sen Fronteiras España, e xa sabedes máis ou menos o que é a nosa demarcación de Galicia, podemos, se te parece ben, Alberto, ir baixando outro peldaño máis nesta escala que estamos facendo e achegarnos xa ao que son os grupos de traballo.
Cantos grupos de traballo diso sole cabía?
5.
Unha morea deles.
Pois sí, e como verás que nos contan, algún deles ten un mes escaso de vida. Pero bueno, Imos empezar por los que xa levan un bo anaco de tempo traballando, prácticamente naceron co inicio do que é a organización aquí en Galicia. Está connosco, ou estivo connosco, Cristina Botana, que nos falou do Grupo de Cooperación Local. Déxate con ela. E como representante do Grupo de Cooperación Local de Arquitecturas en Fronteiras Galicia, temos connosco a Cristina Botana, unha voluntaria que leva xa bastantes anos na organización. Moi boas, Cristina.
Hola, buenas noches.
Bueno, pois xa sabes de que vai isto. Vouche facer unhas cuantas preguntas para que nos expliques a todos como funciona, que é, que está a facer o Grupo de Cooperación Local. Así, para empezar, como resumirías o papel do Grupo de Cooperación Local dentro da actividade xeral da asociación?
Pues, bueno, en realidad la actividad es muy similar a la que se describe en Cooperación Internacional, porque se trata de lo mismo, de trabajar por el derecho al hábitat siempre desde un enfoque basado en la población y pensando en las necesidades de las familias. Entonces, en realidad es una perspectiva muy común a todos los grupos. Lo único que lo diferenciaría sería el contexto. En Cooperación Internacional se trabaja en contextos, como indica, ajenos a la demarcación, y en Cooperación Local nos centramos en un contexto de Coruña en general. Es decir, estamos centrándonos en los asentamientos chabolistas de la ciudad y trabajamos en un entorno que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social muy grave, de total desprotección de las instituciones que se supone que deberían de proteger sus derechos como ciudadanos. Y la clave es que nos encontramos en un contexto que en teoría pertenecería a un país enriquecido. Eso es lo que le da, digamos, el punto de diferenciación. Porque cuando trabajas en un contexto que ya supones empobrecido, ya entiendes el contexto en su totalidad. Pero tiene un punto diferente, la lucha con las instituciones es diferente y hay que recordar cosas obvias de forma diferente cuando se trata de un contexto en tu propia ciudad, que das por sentadas cosas que no son ciertas y olvidas a colectivos que están a tu lado. En la teoría, trabajaríamos con cualquier colectivo que se encontrase en una situación de exclusión social. En esencia, es cualquier colectivo que vea vulnerado su derecho al hábitat, pero en realidad queremos trabajar con cualquier población que se encuentre en una situación de exclusión. No obstante, durante los últimos años, derivado de contactos personales y de la experiencia en la propia ciudad, estamos concentrando nuestro trabajo en los asentamientos chabolistas de Coruña, que principalmente están habitados por ciudadanos ciganos portugueses y grupos gitanos, que en la mayoría de los casos son de Galicia, en otros de otras zonas de España. Ya que en esta ciudad se trata de una situación especialmente enquistada y que resultaba imprescindible abordar desde una perspectiva social. Y que además se da la situación de que no es un colectivo con el que se trabaje desde las instituciones. Es un colectivo especialmente olvidado. Entonces, de todas nuestras actividades, la verdad es que nos estamos centrando mucho en estos asentamientos. Hay un problema muy prolongado en el tiempo de carencia de vivienda normalizada y esto es lo que es la causa principal de la exclusión social en la que viven. Entonces, nos centramos en abordar este tema desde una perspectiva multidisciplinar que aborde todas las áreas imprescindibles para garantizar la inclusión de estas familias. Precisamente hablando de esa perspectiva holística, el eje central llamaríamos plan de inclusión de los asentamientos precarios. Entonces incluiríamos las cuatro líneas que nosotros consideramos principales, que son la habitabilidad, la educación, la salud y la inserción laboral, que es lo que nosotros consideramos fundamental para entender que una persona está en una situación, de inserción social y de pleno derecho como ciudadano. Por otra parte, tenemos una línea transversal en coordinación con el Grupo de Educación para el Desarrollo, precisamente para trabajar un poco esa horizontalidad de la asociación y el cruce de experiencias, de trabajos, compartir actividades, etc. Y en esa línea trabajamos sobre todo el empoderamiento de la población y sensibilización, dar visibilidad al resto de la ciudadanía de esta población, que como decía antes, pues se encuentra en una situación de total olvido, son ciudadanos invisibles. Entonces se trata de promover esta convivencia intercultural Después, delimitando un poco estas áreas, en la línea de habitabilidad nos ocupamos de la gestión general al acceso a una vivienda digna, que implica principalmente un conocimiento profundo de las necesidades de cada familia. Hacemos unos itinerarios personalizados, porque no es lo mismo una familia con varios niños o adolescentes que una familia en la calle de ancianos, que bueno, cada uno tiene unas necesidades específicas que es necesario estudiar, analizar y a partir de ahí ofrecer una solución concreta que realmente sea a largo plazo y no trabajar siempre en el medio plazo, que es uno de los problemas principales cuando se abordan estos colectivos. Entonces, en el grupo de habitabilidad nos ocupamos de este tema. También a veces se hacen mejoras de emergencia social, es decir, en los propios asentamientos surgen situaciones de emergencia en el invierno o en viviendas que están, bueno, ya no en asentamientos, pero en una situación de precariedad. Entonces, pues se solucionan este tipo de cosas que van surgiendo sobre la marcha en el trabajo y con el contacto con las familias te van solicitando este tipo de cosas. En cuanto a la inserción laboral, el proceso es muy similar. Se configura un itinerario personal que recoge las capacidades de cada persona, una especie de currículum, y además sus necesidades de formación, carencias, etc. En ambos procesos, lo ideal, que no siempre conseguimos, es llevar un trabajo paralelo con las instituciones, porque es muy importante para conectar a estas familias con su condición de ciudadano. Algo fundamental, lo repito muchas veces, pero es que es fundamental recordar que se trata de ciudadanos, de pleno derecho. Por tanto, también ellos tienen que ser conscientes de cuáles son sus herramientas. Precisamente en la línea de esta actividad de laboral, destaca el proyecto de Mujeres Colleiteiras, que es un proyecto dirigido a mujeres en exclusión social que trata de ofrecerles una trayectoria laboral propia que, digamos, se establezca en el medio y largo plazo, que les sirva para de verdad abandonar la situación de exclusión y que además ellas entiendan como propio. Por tanto, trabajamos codo a codo con un grupo de mujeres de los asentamientos, fuimos dando los pasos necesarios poco a poco con ellas para crear esta cooperativa, es una cooperativa de recogida de aceite usado para emplearlo después para reciclaje. Ha sido un proceso, durante el último año, delicado, fue mano a mano con ellas, tareas de formación básica en temas de gestión, de contabilidad, cubrir albaranes, todo lo necesario para montar una cooperativa que necesitaríamos conocer todos, pues todo con ellas. Y sobre todo, pues ayudar mucho en que ellas se sientan capaces y que confíen y que cada vez van cogiendo muchísima más seguridad en sí mismas. Precisamente en este punto podríamos enlazarlo con la línea de educación, porque estas actividades de formación fueron fundamentales. Al principio ellas se sentían inseguras, decían, ¿y cómo vea albaranes, facturas, todo esto es un caos? Y se montaron talleres en los que se explicaban ese tipo de conceptos, temas de contabilidad, gestión, etcétera, que fueron muy importantes y que además realmente le dieron un enfoque más real a este tema, que era lo que se pretendía. Para nosotros era muy importante que ellas participasen desde el principio en la creación de la cooperativa. Por otra parte, fuera del proyecto de mujeres, durante el año pasado se llevaron a cabo clases de alfabetización en las que participaron varias personas de edades diferentes, desde personas ancianas a chavales que necesitaban apoyo escolar, personas de 30, 40, 50 años, que deseaban aprender a leer, escribir o en algunos casos simplemente a mejorar su formación. También, por otra parte, se lleva a cabo el acompañamiento, sobre todo en época de matrículas, de solicitud de becas para comedor, autobuses, todo este tipo de gestiones. Tratamos siempre de tener un grupo de voluntarios que hagan seguimiento de la escolarización de los menores, resolver eventualidades que puedan surgir de cara a solicitar este tipo de ayudas, gestiones con los colegios, apoyo a los niños, apoyo a las familias y, de alguna manera garantizar siempre esa escolarización y la continuidad. La línea de la salud es la que tenemos un poquito menos desarrollada porque, aparte de que es muy delicada, necesitamos un personal muy específico Y a la hora de elaborar estos itinerarios fuimos detectando pues problemas que tienen que ver otra vez con el tema de las instituciones. Es decir, todos sabemos cómo a veces responden nuestros abuelos, que si tienen un problema no te lo cuentan, que si no lo valoran igual que tú. Y todo ese tipo de tonterías cotidianas se acentúan muchísimo más en una situación como esta. Entonces hay a veces problemas que se convierten en graves sin necesidad y requieren un seguimiento de las personas. Por otra parte, aparte de todo esto, se organizan actividades lúdicas, talleres con la población, con los niños. El año pasado se organizó un taller de fotografía que resultó bastante bien. Era, aparte de en este taller, se hizo con los niños del asentamiento de Apasaxe y de Rañas. Y bueno, resultó bastante motivador para ellos porque, por un lado, bueno, pues aprendieron a expresarse a través de la fotografía. Un aliciente para entender la ciudad en la que viven y para expresar su punto de vista. Este año se prevé también organizar un taller de escritura con el mismo objetivo, también otra herramienta de expresión y, bueno, para divertirnos todos juntos. Se hicieron comidas comunitarias, que eso ya es puramente lúdico, simplemente un espacio de convivencia entre todos, que también hacen falta esparcimiento. Y después otro tipo de actividades más enfocadas a lo que decíamos antes de dar visibilidad, es decir, participar en ferias. Por ejemplo, con el proyecto de mujeres se participó en muchas ferias de enfoque social, de reciclaje, de medio ambiente, con el objetivo, pues eso, de empezar un poco a que esta gente deje de ser tan invisible.
Bueno, pues non sei que podes pensar ti, Alberto, despois de escoitar a Cristina, pero a min é que de verdade que me emociona, non? Comprobar a atención que lle poñen a todo o que fan, o cuidado que co que tratan a toda esta xente, e sobre todo que pensan en solucións viables, non as solucións as que estamos acostumados a escoitar por parte dos nosos políticos, por exemplo, non? Que casi son solucións de titular para un xornal. Sin embargo, eles o que fan, o fan pensando nas persoas, pensando con quen están a traballar, e sobre todo tendo moi claro que están tratando con cidadanía, como podemos ser ti, como podo ser eu, ou como pode ser calqueira das persoas que nos están a escoitar agora mesmo.
Sí, non, tamén, por outra banda, a min o que me sorprende é a cantidade de áreas ou de temas diferentes que se tratan, non? É dicir, que non únicamente se trata un tema de habitabilidade ou de vivenda, senón que estamos a falar tema laboral, é dicir, co desenvolvemento da empresa de mulleres colleiteiras, de participar en tema de educación, é dicir, dar un seguimento aos rapaces, ás persoas que non aprenderon a ler ou escribir no seu tempo e demais. É dicir, que é un abanico tan amplo de traballo que é inmenso, non? É o que se falaba no primeira parte do programa da función social, da arquitectura, do traballo que fai Arquitecturas en Fronteiras, non? Que non é únicamente solventar o problema, senón acompañar, dar as ferramentas para que o problema se solucione e que perdure, non, esa posible solución. Vamos tamén a seguir avanzando, non? E tamén vamos a ver outro grupo, que é o grupo de Internacional, que ten certas similitudes co grupo de cooperación local, porque é dos que levan máis tempo, que nos conten tamén a súa experiencia. Vos deixamos con eles.
Pois actualmente estamos traballando en Guatemala. En este país levamos traballando dende o ano 97. Actualmente estamos traballando en dúas zonas de intervención, unha que está localizada na costa e outra que está un pouco máis alta, na zona de Quetzaltenango.
Temos unha liña de traballo moi moi importante dentro da organización, que é a habitabilidade básica, que en xeral todos os proxectos de arquitecturas en fronteiras van nesta liña. Concretamente, na mellora do entorno domiciliar, o que é a vivenda e o entorno da vivenda, tamén proxectos de saúde, proxectos de educación, fortalecemento organizativo e, en menor medida, proxectos productivos, de apoio a actividades productivas nas comunidades. Esas son como as principales liñas que estamos traballando neste momento. Ben, as contrapartes son os principais motores da intervención, son eles os que van as propostas. Nosotros somos un medio somente, ¿no? Aportamos pois o noso coñecemento, aportes técnicos, normalmente apoio económico, pero son eles os que teñen que ser os protagonistas do desenvolvemento. Así que son os que propoñen os proxectos, os que marcan un pouco a liña do que facemos. O sea, en realidad, o traballo de Arquitecturas en Fronteiras é dar apoio ás ideas que teñen e plantexan as nosas contrapartes. Nestes momentos temos bastantes proxectos en execución. Acabamos de terminar un de fortalecemento dunha cooperativa de producción de materiais de construcción. Estamos executando un proxecto de educación xunto con as organizacións especializadas Proide e Prodesa. Nos traballamos na parte de mellora de infraestructura. Tamén estamos a comenzar un proxecto de mellora das condiciones de hábitat domiciliar. Estos dos proxectos son na zona da costa. No altiplano guatemalteco estamos desenvolvendo xunto con Farmamundi e a organización guatemalteca Sexa dous proxectos de mellora das infraestructuras dos centros de saúde en dous municipios da región de Quetzaltenango. Ademais, estamos a facer unha diagnose de 8 comunidades a través de un apoio da Axencia Española de Cooperación.
Un dos elementos fundamentais que empregamos é utilizar todo o proceso de construción como un proceso de desenvolvemento para as comunidades onde traballamos. Para explicar un poquito máis en detenimento, sería, por un lado, traballar coa comunidade no deseño do proxecto, no deseño arquitectónico do proxecto. Por outro lado, é a contratación de mano de obra local, intentar buscar constructores locais e implicar a comunidade na súa construcción. Por outro lado, é intentar empregar tecnoloxías apropiadas, que se entende por tecnoloxía que está adaptado ao lugar, adaptadas ás capacidades das persoas. Por outro lado, sería intentar facer un uso máis racional dos recursos posibles e tamén dos recursos no futuro, no sentido de que se sean proxectos que teñan baixos costos de mantemento. E logo sería toda a formación e uso no mantemento das construccións de cara ao futuro. Pois podedes seguir os nosos proxectos a través da páxina web de Arquitectos sin Fronteiras Galicia, que é galicia.asfes.org, ou a través do blog que temos, que é asfguatemala.blogspot.com.
Bueno, a verdade é que tanto Adrián como Lara nos contaron un pouco a realidade dende outro lado, porque a verdade é que tivemos que contactar con eles a través de medios telemáticos, non?
Sí, estamos xa acostumados a falar con eles sempre por medio de internet. Son probablemente os técnicos en terreo con máis experiencia ali en Guatemala, dende hai anos.
E agora tamén está Miguel acompañándoos neste ano, non? En plan, aínda que non falou, por ali estaba. Bueno, un pouco tamén nos contaron esa realidade, non? Que se complementa un pouco co que se comentaba en local dese traballo que se facía aquí na cidade da Coruña, co traballo que se fai en Guatemala coas comunidades mayas, de tema de infraestructura, equipación de, bueno, construcción de novas vivendas, e ao final dotar de servizos, non?
Sí, e sobre todo coa importancia que cobran ali, moito máis que aquí, o que son as contrapartes.
Uh-huh. Vamos a continuar con outro dos grupos, que é o de Educación para o Desenvolvemento, o que leva a cabo que este falangullo sexa posible. Vos deixamos con Marta, que é a técnica que desenvolve o proxecto, e con Lucía.
Neste primeiro episodio de Habitando, para presentar a área de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras, imos a falar con Lucía Cernuda, que é a persoa responsable de Educación para o Desenvolvemento. Boas, Lucía.
Moi boas.
Queríamos que nos contaras un pouquiño o papel que xoga a Educación para o Desenvolvemento dentro do traballo de Arquitecturas en Fronteiras.
Pois nos, no grupo, consideramos que o traballo en Educación para o Desenvolvemento ten que ir en paralelo ás outras accións que levamos a cabo nos demais grupos de traballo, os de cooperación local e internacional. Adicamos moito tempo e recursos na mellora de situacións inxustas e desfavorecidas en terreo. pero creemos que é fundamental tamén traballar aquí un pouquiño na transformación da sociedade. Pois queremos acadar unha cidadanía comprometida e transformadora para que as nosas accións fora ao final sexan máis duradeiras. O tema fundamental co que traballamos é na formación e sensibilización no dereito ao hábitat. É fundamentalmente o que nos últimos anos vimos traballando. Nos entendemos o hábitat como un dereito básico do ser humano, pero é un dereito complexo que abrangue moitos outros aspectos. Non se centra só no dereito á vivenda física, senón que vai un pouco máis alá, trata tamén de educación, de participación da cidadanía na función social da cidade, etc. O que nos creemos é en construir entre todos un entorno onde poder vivir dignamente. Para os próximos meses temos previstas como dúas grandes accións. Por un lado, temos un proxecto moi amplio financiado pola Xunta de Galicia en colaboración cos compañeiros e compañeiras dunha asociación de escritura creativa que é Tinta Bacanal. En este proxecto ímonos centrar na sensibilización sobre o dereito á hábitat e ímos traballar na comunidade universitaria e na comunidade de educación secundaria. Dentro del ímos desenvolver un montón de actividades. Vou xas mencionar así pouco a pouco, un pouco por encima, porque ao longo dos próximos episodios supoño que nos centraremos máis. Vai se poñer en marcha a terceira edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana. Tamén imos celebrar a Semana do Hábitat agora, a comenzos de outubro. Levaremos a cabo a cuarta edición do seminario dun ciclo de conferencias Hábitat a Escala Humana, tamén no 2016. E despois, xunto cos compañeiros de Tinta Bacanal, desenvolveránse un concurso de contos na universidade. E ademais están preparando a publicación dun libro de relatos de vida que recolle as historias relacionadas co hábitat das persoas coas que habitualmente traballamos nos asentamentos precarios aquí en Coruña e tamén en Guatemala. E ademais, por suposto, da edición e grabación deste falangullo. Por outro lado, tamén temos prevista a colaboración xunto con Proxecto Terra de levar a unidade didáctica que desenvolvemos hai uns anos de dereito a hábitat en centros escolares de varias das 4 provincias galegas. Sí, todos estes recursos, todos os que dispoñemos, están descargables e accesibles para todo o mundo desde a nosa web de recursos educativos de Arquitecturas en Fronteiras Galicia.
Aí sí, poden atopar un link a ese... Vale. Pois perfecto, aí os convidamos a que investiguedes un pouquiño. Pois moitas gracias, Lucía, e moita forza para todo ese traballo.
Moitas gracias a ti tamén.
Acabamos isto de escoitar a que podemos considerar como a nosa xefa, non, Alberto? Porque ti máis eu somos voluntarios no Grupo de Educación para o Desenvolvemento.
Máis ou menos, a ver se nos van a votar e despois nos relevan do cargo.
Non, pero bueno, penso que precisamente este é un bom momento para recordar que este falangullo, este podcast, forma parte dun proxecto que abrangue bastantes máis actividades, o curso en liña, o seminario Hábitat a Escala Humana, e unha serie de actividades máis, algunhas delas en colaboración con Tinta Bacanal, e que este proxecto está cofinanciado pola Xunta de Galicia.
É un pouco que todas as actividades que falaba Lucía desenvolveránse ao longo do que resta do 2015 e durante case todo o 2016. Entón, vos iremos contando nos vindeiros episodios xa actividade por actividade, profundizando un pouco máis en cada un dos temas, aparte dos outros grupos que da mellor tamén van chegando para compartir por aquí.
Cambiamos de grupo. Neste caso, lle toca o turno ao grupo de comunicación. E foi precisamente Paula Pérez quen se prestou a falarnos del nunha entrevista que lle fixen hai uns días. Está connosco Paula Pérez, ela é licenciada en Ciencias de Comunicación Audiovisual e ademais é voluntaria en ASF, non podía ser doutra maneira, no Grupo de Comunicación. Hola, Paula.
Hola, bons días, que tal?
Pois moi ben, aquí querendo facerche unhas cuantas preguntas. Así, para empezar, dende cando participas no grupo, de feito, por que nace o Grupo de Comunicación?
Pois mira, polo que eu teño entendido, o Grupo de Comunicación se existira varias veces, se desfixera, se, bueno, o caso que non estaba, non chegara a callar en ningún momento, E eu incorporeime o ano pasado, xusto. Hai un ano que levo aí e cando eu empecé éramos 4 e agora estamos 8 persoas, o sea que o grupo parece que vai funcionando así como moi ben, ¿no? Vais introduciendo xente todo o tempo e tendo ideas e facendo cousas novas, entón eu penso que o grupo vai medrando con moi boas expectativas. E eu entrei, pois, como veño do mundo da comunicación e tiña tempo, e, bueno, coñecía xente en ASFES e tal vez ha sido o tema do terceiro sector e tal, pois entrei un pouco por mirar, por probar e por intentar aportar algo de coñecemento, porque veño do mundo da comunicación, fundamentalmente, por iso me metí nese grupo, claro. Ben, a verdade que ben, porque eu estou moi afeita, teño un montón de amigos arquitectos e arquitectas, e entón digamos que non é un mundo que me resulte nada extraño, sabes, resultaríame moito máis raro estar, pois, non que sei, en UNICEF, ao mellor, sabes, que é unha cousa que me resulta máis allea que o mundo da arquitectura. Iso non é problema, estáse moi a gusto. Bueno, pois a ver, o grupo de comunicación fai varias cousas. Por unha banda, intentamos mellorar a comunicación entre nós, é dicir, entre os diferentes grupos da demarcación de Galicia, dar a coñecer o que fan os grupos, nosoutros, e comunicarnos entre nós, que é fundamental, non? E tamén coa xente que temos fora, que están expatriados. E logo, por outra banda, pretende dar a coñecer todo o traballo que se leva a cabo fora da asociación, é dicir, no mundo, non? Por exemplo, intentouse hai uns meses facer unha campaña para que a xente coñecera o noso cambio de nome, indicar que xa non somos Arquitectos Sin Fronteras, por cuestión de xénero e de outra serie de historias, chamámonos Arquitecturas Sin Fronteras. Entón, facemos ese tipo de campañas, pois, utilizando as redes sociais, as web que temos, medios de comunicación tradicionais, este tipo de cosas. Intentar darnos a coñecer, e que a xente coñeza o noso traballo. Estou intentando, pois, modernizarse, digamos. Entón, estamos dentro do proxecto de fortalecemento que hai na organización. Hai unha partida para facer unha asesoría e intentar reorganizar, sobre todo, a comunicación externa. Fundamentalmente por medio da internet, lóxicamente, en donde temos a páxina web, danos a demarcación, que logo existe tamén unha páxina web estatal na que xa aí traballamos menos nós, porque está levado de outra xente. Estamos dándolle bastante pulo dende a páxina aos blogs, está o blog de Habitando con un podcasting moi interesante. Hai un blog de Guatemala, da xente que está ali, dos nosos expatriados que están ali, que lle dan voz a todas as contrapartes, que é moi importante para unha asociación como a nosa. Ou dándolle tamén voz ao tema das mulleres colleiteiras. Pero todos os traballos que temos así pendentes nos que nos imos centrar é en facer publicidade, digamos, dos cursos que están organizando os demais grupos, que están organizando uns cursos superinteresantes online, ¿no? Pues como os cursos en línea de Hábitat a Escala Humana, para que a xente se matricule, participe máis. Darlle tamén visibilidade a ese mesmo curso, ¿no?, na canle de YouTube, que xa ten bastantes visitas, pero bueno, unha cousa tamén moi interesante. Coordinamos todo o tema das redes sociais, intentando ser xeradores de contidos e que a xente nos responda. Editamos un boletín mensual que a nivel estatal, pero se edita en la demarcación de Galicia, nos recollemos todas as noticias que nos mandan, editámolas e enviámolas a todos os voluntarios, socios e persoas que están adscritas ao boletín. Penso que nada máis. A longo prazo, de aquí a un ano, consolidar esta estrutura de comunicación nova, consolidarnos na rede, fundamentalmente, dar a coñecer aínda máis a nosa canle de YouTube, conseguir, o sea, por medio da comunicación e da web, captar máis socios e máis voluntarios e máis xente que estea interesada no noso traballo, e nada, seguir no camino no que estamos, pero medrar. O sea, o plan é intentar medrar, estar máis presentes nas redes sociais e formar parte da rede de ONGs que son importantes e que crean a xenda no noso país. Vamos, esta é a nosa proposta, intentar mellorar e ir a máis. Ir a máis, sí, ir a máis.
Pois a verdade é que todo o que nos comentaba Paula ten moito que ver con este falangullo, porque este falangullo tamén o vexo como un medio de comunicación, non, de divulgar todo o que facemos en Arquitecturas en Fronteiras aquí en Galicia, e un pouco de trasladar tamén a nosa senda, un espazo onde contemos como somos e o que facemos, e que lle sirva a todo o mundo, non, para coñecernos máis.
E de feito, o falangullo é unha actividade de educación para o desenvolvemento, pero coa colaboración do grupo de comunicación, sobre todo no que se refire á publicación, á creación do feed para que todo o mundo poda escoitar no seu móvil, e bueno, todo este tipo de tarefas que non son propiamente os contidos e a grabación do podcast.
Hai moito traballo aí detrás, hai moito traballo. E bueno, para xa para como último grupo daqui da demarcación de Galicia, nos queda o grupo de voluntariado e formación, que é un grupo de nova creación, pero algo que ten que ver un pouco con todo o que levamos falando todo o episodio, que é o tema do voluntariado e a súa formación durante a súa estancia en Arquitecturas en Fronteiras. Para enterarnos un pouco máis de cal é o grupo e cales son as súas funcións, contamos con Marta Díaz, que vai lle facer as súas preguntas a Bea Sierra, que é a responsable de voluntariado.
Estamos a falar coa responsable do grupo de voluntariado e formación, Bea. Que tal?
Ben, bons días a todos.
Preparada?
Sí.
Como nace o grupo?
Pois, fai 5 anos na organización decatáronse da importancia de acompañar os novos voluntarios, facilitarlles a información sobre ASFE, a cooperación, o voluntariado, e creouse a figura de responsable de voluntariado. É dicir, este grupo nace da necesidade de axudar aos novos voluntarios no proceso de entrada á organización. O grupo como tal formouse todavía neste mes de setembro, pero esta figura de responsable de voluntariado, os seus primeiros pasos foi a acollida dos novos voluntarios ata que empezaban a traballar nalgún dos grupos. Co tempo, a organización decatouse de que era necesario tamén acompañar os voluntarios durante todo o tempo que colaboraban en ASFE, non só o inicio, así como ofrecerles a posible formación que precisasen para realizar esta labor de voluntariado. Por iso, este ano, dentro dun proxecto de fortalecemento, comeceuse a traballar nun plan de formación. E así naceu a figura do responsable de formación. Entón, con estas dúas figuras, decidiuse crear o grupo. Actualmente somos 4 persoas, eu, que son a responsable de voluntariado, a responsable de formación e outras 2 voluntarias. Dentro do grupo hai 2 ramas a seguir. Dun lado, seguir traballando no plan de formación, que inclúe un manual de formación para os novos voluntarios e un plan de formación bianual. Este grupo será encargado de aplicar este plan de formación aos grupos e que todos os grupos reciban as formacións nas carencias que eles mesmos detectaron. Por outro lado, a responsable de voluntariado, xunto co grupo, seguirá traballando na incorporación de novos voluntarios e no seguimento dos voluntarios xa existentes. ASFE é unha organización de base voluntaria e é moi importante que estos esteñan contentos e a gusto desenvolvendo as actividades. Facer sostible isto requiere que haxa unha xestión voluntaria coidada e continua. Pois dentro da Semana do Hábitat, que será en outubro, haberá unha charla de acollida a novos voluntarios. Bueno, e ademais nestas semanas, neste mes, haberá outras charlas con persoas que xa se puxeron en contacto coa organización e que queren formar parte. A partir de outubro teñen que comenzar as formacións do plan de formación. Estamos traballando en leválo a cabo. E por outra parte, todos os grupos temos que traballar na organización da Mesa de Nadal que se fai todos os anos para captar fondos.
Moi ben, pois os desexo moi boa sorte e bo comezo xa non. Boa andanza.
Moitas gracias.
Bueno, pois como nos comentaba Bea, Arquitecturas en Fronteiras é unha organización de voluntariado, é feita polo voluntariado, non? Porque tanto eu como Juan empezamos en Arquitecturas en Fronteiras como voluntarios e pouco a pouco fomos participando cada vez máis e creo que todas as persoas coas que temos falado durante todo o episodio tamén teñen esa mesma punto en común, non?
Vamos, de feito seguimos a ser voluntarios, non?
Exactamente.
E penso que aquí o que toca é invitar a calqueira que nos estea a escoitar a que se ten algún tipo de interés, pensa que traballar con nós sería da súa satisfacción, pois que se poña en contacto, que escriba
a voluntariado.gal@asfes.org.
E nada, xa sabedes que de cando en vez facemos unha reunión para toda esta xente que está interesada e de aquí a moi pouquiño vai haber precisamente unha.
Bueno, despois de ter escoitado a todos os grupos e de todas as entrevistas que temos feito con todas as persoas que forman Arquitecturas en Fronteiras, vamos a facer un pequeno descanso, damoslle paso a Senda e os correos que temos recibido ou comentarios e rematamos. Un poquinho de música. No próximo mes temos así como actividades que vos vamos a ir adiantando, xa para ir facendo boca e para contar con vos se vos interesan. A Semana do Hábitat do 2015. Sempre, dende Arquitecturas en Fronteiras, na primeira semana de outubro, se organizan unha serie de conferencias, actividades, exposicións, que reflexionan un pouco sobre a temática do hábitat. Este ano se farán dúas palestras, bueno, dúas mesas informativas con palestra incluída, o luns 5 de outubro, será na Facultade de Ciencias de Educación e participará a Oficina de Medio Ambiente da Universidade para falar con temas de medio ambiente, relación co hábitat do medio ambiente e tamén co Grupo de Investigación Persoa Ambiente, tamén da Universidade da Coruña, que falará sobre cambios e transición cara a sustentabilidade. Un pouco toda a Semana do Hábitat este ano se pensa con actuacións sociais e ambientais cara a mellora do noso entorno. Posteriormente, tamén o mércores 7, a idea é poder facer dous conferencias do Grupo de Cooperación Local e de Cooperación Internacional, na que o Grupo de Cooperación Local falará do proxecto de Mulleres Colleiteiras e o Grupo de Internacional falará sobre a construción con botellas PET e tamén sobre a experiencia de traballo en Guatemala, sobre todo das PCR, das que persoas que foron becadas para ir para coñecer a realidade. E como nos comentaba Bea, ese mismo día será tamén a presentación para nós voluntarios. Todas estas actividades serán ás 4 da tarde, o luns 5 de outubro na Facultade de Ciencias de Educación e o mércores 7 na Escola de Arquitectura. E ademais contaremos con unha exposición que irá rotando sobre a pegada ecolóxica na Universidade da Coruña, que tamén ten que ver co tema medioambiental. E bueno, eso a nivel de axenda. E a nivel de comentarios, temos algún, Juan?
Pois sí, realmente unha das cousas que máis ilusión me fixo estes días atrás é que incluso antes de ter sacado ese episodio piloto xa tivemos unha mensaxe, neste caso a través de Laudaz en Twitter. Recordamos vos que a nosa conta precisamente nesa rede social é @asfhabitando e ali nos podedes deixar calqueira mensaxe que irades. E bueno, de que nos falaba Laudaz? Pois o que nos facía era deixar un enlace, un enderezo a un artigo que fala de vivenda deshabitada e de como certos, non sei se chamalos colectivos de xente de fora, está a mercalas un pouco para especular, en plan especulativo, ou simplemente como residencia vacacional. Moita vivenda baleira. Deixamos o enderezo no blog para que o podades consultar e moitas gracias a Laudaz.
E despois tamén temos outro correo que recibimos dende a demarcación de Madrid, Arquitecturas en Fronteiras, dando os parabéns polo episodio piloto que lanzamos como pequena píldora, non? Esperamos que este tamén lles guste e que lles gusten tamén os seguintes.
Un saúdo a todos os compañeiros e compañeiras da demarcación de Madrid e de calqueira outra demarcación que nos este a escoitar, por suposto.
Pois imos rematando por hoxe. Recordade, os últimos venres de mes estaremos convosco cos episodios deste falangullo. Podedes atoparnos na nosa web en galicia.asfes.org. Se nos queredes enviar un email, a dirección de correo é gtcomunicacion.gal@asfes.org. O podcast, ademais de na nosa web, o atoparedes tanto en iTunes como en iVoox. E sabede que a nosa sintonía pertence á canción A vida de Maya Solovey, que ao igual que o resto de músicas e este podcast se distribúe con licencia Creative Commons no momento da súa grabación.
Nada máis, moitísimas gracias por haber chegado hasta aquí, por escoitarnos, e como decía Alberto, ata o último venres de outubro.
Ata pronto.
Adeus.
Danza toca para que lembramos da vida, chora soña para que lembremos a de alegría. Danza toca para que lembramos da vida.